Dime la verdad, Maribona, ¿a qué echabas de menos ya el programa?
Pues sí, la verdad es que siempre sí. Una semana en blanco nos deja como... Nos falta algo.
Elena, ¿a que sí?
Total.
Total. ¿Qué madrileña eres? Total.
Total. Dos semanas, no me han hecho un mes.
Y Fernando Rodríguez de la Fuente, sin poder hablar de sus libros, sus películas, chascarrillos y otras cosas.
Como soy un ordinario, diré muy jodido.
Casi.
No regio.
Pues empiezan las cinco letras aquí en la sintonía de Onda Madrid. Coste, Fernando, que yo tengo ya las entradas de John Fogerty, para ver a Fogerty.
¿Ah,
te
sí,
coste?
Vas,
sí.
A ver, sí.
Yo voy a verle, sí. Sí, sí, sí.
¿Cuándo es?
Pues creo que es en mayo, me parece que es.
¿Y ya tiene las entradas?
Sí, sí, sí. Bueno, ya ha salido, claro.
Pareces uno de estos de 20 años, ¿no?
Bueno,
y sacan las entradas por internet.
A ver, si no las tuviera,
primero, yo no quiero ver a Fogerty de pie, para empezar, porque eso dura tres horas.
Ah, tres horas.
Se tira todo el repertorio suyo y de la Creedence Clearwater Revival. Y no lo quiero ver de pie porque no quiero verlo de pie.
¿En Madrid?
En Madrid. En el Palacio de los Deportes, ¿qué digo yo?
En el Winston.
Para mí, toda la vida de Dios, aquello fue Felipe II.
Pero
y el Palacio de los Deportes del Real Madrid. Me cuesta mucho llamarle el Within Center. O el Within Center, que es como hay que llamarle.
Exacto.
Bueno, estamos arrancando estas cinco letras. Lo saben los que lo siguen y tienen la gentileza de seguirnos, que es como se decía antes en la radio a los oyentes, la gentil audiencia. Sabe que empezamos siempre con un pequeño homenaje, nuestro homenaje al año Galdós, a Benito Pérez Galdós. Y estamos, por cierto, que hay una buena, no sé, iba a decir trifulca, pero Galdós otra vez...
muy divertida, sí.
Vuelve a motivar...
Entre Cercas y Muñoz Molina.
Discrepancias, sí. Y Javier Marías también. Es decir, lo mismo que en su tiempo había gente que Galdós era muy bendecido o muy odiado. Hombre, no es que exactamente Cercas muestre odio, ni mucho menos. Lo que pasa es que le baja un poquito del pedestal en que está, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, cada uno tiene lo que tiene. Pero te voy a decir una cosa. Cuando dice Cercas que el novelista no tiene que tomar partido, etcétera, etcétera, como él dice, pues yo, de lo que he ido de Cercas, está tomando partido continuamente.
No podía haber aprendido,
pero continuamente.
Cercas, o sea, sobre todo en soldados.
De la democracia,
sobre todo
de la paz.
En soldados de Salamina.
Hombre, hombre.
En fin, o sea que... es una vieja trifulca.
¿Qué has elegido, Maribona?
Pues mira, he elegido un párrafo de Misericordia.
Qué bueno.
Que es una de las novelas quizá menos conocidas y que a mí me gusta más, ¿no? De Galdós, y he elegido un párrafo, lógicamente, que tiene que ver con la gastronomía, en el que Frasquito, que es don Francisco Ponte, un noble venido a menos, acaba de cobrar una herencia ya al final de la novela, y se va a comer al Figón de Boto, la calle Ave María, que es un sitio que ya no existe. Pide una pepitoria de gallina, porque como tiene dinero, pues
típico,
puede,
¿verdad? Aquellos tiempos,
puede,
¿no?,
gastárselo. Pero luego hay una descripción de un señor que está sentado enfrente de él, que come caracoles, y es el párrafo que he elegido.
Venga,
os lo leo.
Venga.
Frente a Frasquito se sentaban dos que comían guisado, en una ración de dos reales. Y más allá, en el ángulo opuesto, un individuo que despachaba pausada y metódicamente una ración de caracoles. Era verdaderamente el tal una máquina para comerlos, porque para cada pieza empleaba de un modo invariable los mismos movimientos de la boca, de las manos y hasta de los ojos. Cogía el molusco, lo sacaba con un palito, se lo metía en la boca, chupaba después el agulla contenida en la cáscara y al hacer esto dirigía una mirada rencorosa a Frasquito. Luego dejaba la cáscara vacía y cogía otra llena para repetir la misma función, siempre a compás, con igualdad de gestos y mohines al sacar el bicho y al comerlo, con igualdad de miradas, una de simpatía hacia el caracol en el momento de cogerlo, otra de rencor hacia Frasquito en el momento de chupar. Pasó tiempo y el hombre aquel, de rostro gimioso y figura mezquina, continuaba acumulando cáscaras vacías en un montoncillo que crecía conforme mermaba el de las llenas. Y Ponte, que le tenía delante, principiaba a inquietarse de las miradas furibundas que como figurilla mecánica de caja de música le echaba a cada vuelta de manubrio el comedor de caracoles.
Oye,
qué detallista. No, ¿cómo cuida el detalle?
O sea, no se puede definir mejor una persona comiendo caracoles.
Comiendo caracoles y otro comiendo solo.
Y otro comiendo solo y fijándose en el personaje.
Es decir, tú lo has planteado. Mira, la discusión no tiene discusión.
No tiene.
Que creen que todos los que hablan de Galdós, lo mínimo que pueden hacer es crear una atmósfera en sus novelas o en sus escritos como las de Galdós. Y después seguimos hablando. Porque lo que acaba de leer Carlos es que nos ha llevado a la calle Ave María y nos estábamos comiendo los caracoles.
En 1880.
Con frasquito. O sea, decir que, mira, en fin, estas polémicas además son un tonto.
Bueno, como dices, como diría don Benito, que hay mucho giñoso por ahí.
Hombre,
qué adjetivo más bueno.
El adjetivo es giñoso.
Muy madrileño.
Me lo voy a quedar para hacer un artículo dándole de política de los giñosos. Tanto giñoso.
¿Eh? Si quieres, te doy el título incluso. Porque España hoy está entre giñosos y guasones.
Entre giñosos y guasones, efectivamente. Bueno. Oye, ya que estamos metidos con Galdós, sigamos con Galdós, ¿no, Fernando? Porque traes un libro para recomendar los siguientes, ¿verdad?
Extraordinario.
A ver, ¿qué nos vas a recomendar?
La epopeya de una derrota, el demonio de la política en los episodios nacionales de Galdós, que es de Luis Gonzalo Díez, está publicado en Galaxia Gutenberg. Mira, para seguir con esto, ¿no? Oye, tres guerras civiles, una guerra de independencia, revoluciones, pronunciamientos militares.
Incontables.
Son el siglo XIX español.
Monarquía, república.
Pasamos del absolutismo al liberalismo, del caciquismo al cantonalismo, de la monarquía, con Amadeo de Saboya incluido, pobre hombre, a la república, a la irrupción de los nacionalismos étnicos. Es un vaivén tan extravagante como atractivo. Y el siglo XIX español es un siglo fallido, sin ninguna duda, pero es sumamente interesante para literatos e historiadores, ¿no? Otra cosa es para los que tuvieron que vivirlo, ¿no? La obra magna de Galdós, junto a Fortunato y Jacinta, es Los episodios nacionales, ¿no? Las dos primeras series las escribe entre 1873 y 1879, y las que quedan entre 1898 y 1912.
Los últimos episodios ya los dicta, ya está ciego.
Ya está ciego, dicta, ¿no? Cuenta Vargas Llosa, siempre a propósito de Balzac, que la novela es la historia íntima de las naciones, ¿no? Pero ese es el gran hallazgo novelístico del siglo XIX. Y los episodios nacionales de don Benito representan esa historia íntima con un minimalismo narrativo excepcional. El libro de Luis Gonzalo Díez, La epopeya de una derrota, aparece un Galdós en movimiento, es decir, alguien que escribe al hilo de las circunstancias personales e intelectuales que está viviendo. Y voy a citar a Luis Gonzalo Díez. Dice: lo más relevante de los episodios nacionales reside en la perspicacia de Galdós a la hora de dilucidar aspectos fundamentales de la política contemporánea. Aspectos, dice él, que he sintetizado en la expresión guerra ideológica, y que el siglo XX subrayó a sangre y fuego. La verdad es que el libro es un libro verdaderamente ejemplar, porque lo que va contando es el trasunto político que se encierra dentro de los episodios nacionales. Es un libro, en este año galdosiano, para recomendar al hilo de la lectura de los episodios nacionales, que es probablemente, si me permites la broma, y no lo es, que es lo mejor que podemos hacer cualquiera de nosotros a lo largo de este año, que es leer los episodios nacionales.
Sí, te lleva más de un año,
porque,
seguro.
Porque ahí se contiene prácticamente, no solamente, como dice Luis Gonzalo Díez, cómo la política puede convertirse en un destino para la sociedad consumida por ella.
Bueno, ahí está además el alma de Galdós, claro, es muy difícil.
Y de España, alguien, si me permites.
Claro.
Y de España,
a eso me refería, ¿no?
Desde prácticamente la derrota de Trafalgar.
Admiro a Galdós mucho, pero admiro también a la persona que es Galdós, un personaje educado, refinado, un hombre inquieto en los museos, en los conciertos de música, inquieto además con la época en que le toca vivir, como persona, quien lo conoce, y especialmente ahí está el retrato que le hizo José María Pereda, es un santo laico,
era,
un santo varón.
Que era ideológicamente radicalmente distinto a los dos.
Un tipo,
pero era otra España.
Claro, ¿no? Un tipo además progresista, cuando la palabra progresista significaba lo que ha significado siempre.
Cuando
claro,
tenía sentido.
Claro, un hombre progresista, amigo de Pablo Iglesias, con un sentido de la estética personal y externa tremendo. Un hombre correcto y refinado, como
digo. Y como ha leído Carlos, con una lupa para observar la conducta humana, extraordinaria.
Que eso es lo más difícil. Claro. Ese es el nuevo periodismo, lo que se llama el nuevo periodismo, exacto, y está inventado hace...
Un tío que se sienta en una taberna en la calle Ave María, y hay que conocer la calle Ave María, y habría que habido conocer la calle Ave María en 1870 y tantos, y que se fija en esos mínimos detalles que son los que configuran la realidad.
Que si hay un pintor que lee ese párrafo y quiere dibujar la escena, la tiene perfectamente.
Es que en cualquier libro de Galdós, porque detalle, tú fíjate, ¿no? Misericordia empieza con una descripción de la parroquia de San Sebastián.
Que existe, ahí está.
Que es una descripción del edificio. Tres páginas describiendo la parroquia que la estás viendo. Quiero decir, aunque ya no existiera, aunque lo hubieran derruido,
Carlos,
la estás viendo.
Es muy interesante.
Es un impresionismo absoluto.
Porque, claro, date cuenta que él escribe cuando no existe el cine. Cuando no existe prácticamente la posibilidad de ver la realidad a través de imágenes,
cine, la tele,
sino
la radio,
que
claro,
las imágenes te las está creando, como bien dice Carlos, te las está representando el escritor, ¿no? Entonces, mire, vamos a ver. Galdós, lo hemos dicho aquí, yo creo que lo podemos reafirmar, lo defienda Muñoz Molina o lo ataque Cercas o tal, es, después de Cervantes, el gran escritor español.
A mí me lo parece también. A mí me lo parece, por mucho que digan los umbrales, Juan Benet y compañía. Pero bueno, cada uno tiene a sus santos en sus hornacinas. ¿A quién hemos invitado?
Y a quien Galdós se lo dé, Santiago se lo bendiga.
Santiago se lo bendiga. ¿A quién hemos invitado hoy para que nos acompañe con su música? A Paul Simon, que es uno de los grandes de la música.
Otro clásico.
Pop. Esta semana he vuelto a desempolvar un disco maravilloso de Paul Simon de 1997, que se llama Song from Capiman. O Capeman, no sé cómo pronunciarlo muy bien porque no tiene una traducción, es un lugar, es un sitio, es la historia de un chaval de Puerto Rico que se va a los Estados Unidos. El chaval confunde a dos norteamericanos jóvenes con unos rivales de una banda latina y los termina matando. El chaval va a la cárcel, allí se regenera, incluso estudia una carrera, sale a los 20 años y entonces... Paul Simon cuenta la historia de este chico que sale limpio de la cárcel. Además, fue un musical en Broadway y además las letras del musical las escribió Derek Walcott,
premio Nobel de
literatura. Hay una canción que se repite en dos versiones, una con la voz de Paul Simon y otra con la voz de José Feliciano. A mí me encanta la de... Ya me gusta Paul Simon, pero me quedo con la de José Feliciano. Vamos a escuchar primero la versión de esta canción, Born in Puerto Rico, nacido en Puerto Rico, de Paul Simon.
I was born in Puerto Rico. We came here when I was a child. Before I reached the age of 16, I was running with a gang and we were wild. He keeps looking but he don't recognize me. Some guy from Lexington or Park. Red beans and rice from kitchen windows. It's supper time and the barrio is dark. No one knows you like I do. Nobody can know your heart the way I do. No one can testify to all that you've been through, but I will. I was born in Puerto Rico and my blood is Taino. Spanish Caribbean, my soul. We came here wearing summer clothes in winter, hearts of sunshine in the cold.
Your family rented this apartment. You'd watch the street lamps from your perch. In the sacramental hour, your stepfather in black preached the fire of the Pentecostal church. No one knows you like I do. Nobody can know your heart the way I do. No one to testify to all that you've been through, but this will. Born in Puerto Rico, came here when I was a child. Small change and sunlight, then I left these streets for good. My days as short as they were wild. I'm Carlos Apache, Angel Soto, Frenchie Cordero, Bobby Trolley Crew. Your features blurred in every grainy photo and fading headline of the day news. Wiltwick School for Criminal Children. Auburn, Brooklyn House of Dean. Dannemora, Sing Sing, Attica, Greenhaven, 20 years inside, today. You cannot even read your story. The pages piling up in shame. Before the words released you, the guard would kill the light. The night you took the Cape Man for your name. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico.
No me digáis que no vale la pena escuchar a Paul Simon borracho de música latina, ¿eh?
Siempre.
Sí, qué maravilla, ¿eh? Qué forma de entrar, de entenderla, de quererla y de respetarla. Bueno, como estamos con lo latino, digo yo que latino, 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 el mojo picón, ¿eh?
Y de isla a isla, ¿no?
Y de isla a isla, ¿eh?
De Puerto Rico a Tenerife. Bueno, en general en todas las Canarias, la pero salsa, fundamentalmente Tenerife.
A la que
¿no?
Caco Senante le hizo una canción.
El mojo picón, ¿eh? Sí, señor.
La dulce salsa canaria se llama mojo picón, ¿no?
Mojo la verdad picón, es que es una...
Mojo picón, la dulce salsa canaria se llama mojo picón.
Claro, claro.
La verdad es que es, en España que tenemos muchas y muy buenas salsas en todas partes, pero yo creo que el mojo rojo es una de las salsas más auténticas, ¿no? Que tenemos.
Y no sé si llamarla dulce...
No, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que es una metáfora. Salsa que puedes hacerla dulce o puedes hacerla picante dependiendo del pimentón que utilices.
Yeah.
Si juegas con pimentón picante y le pones lo que los canarios llaman la pimienta palmera, no pimiento, pimienta que viene a ser una ñocla seca, pero muy picante, puedes darle un punto,
Carlos,
un punto altísimo.
Una consulta. ¿El mojo picón lleva pimientos rojos, sí o no?
Sí.
Lleva, ¿no? Para darle color.
Mira, el otro día, precisamente he traído hoy el tema, porque estuve el fin de semana pasado en Tenerife, y en una bodega que está en San Miguel de Abona, que se llama Altos de Trebejo, que es una de las mejores bodegas de vinos de Tenerife, que hacen unos blancos estupendos, había ahí un señor que lleva trabajando en la bodega desde que era un niño, 84 años, don Antonio. Y don Antonio nos hizo un mojo, me dijo el bodeguero, mira, no vas a comer un mojo rojo como este. Y es verdad, no había comido un mojo rojo como ese. Y nos lo hizo allí delante, o sea, con el mortero. Y te digo los ingredientes exactos que le puso, porque eso es importante. Pimiento rojo, uh-huh.
Ajo,
comino, que es fundamental en los mojos canarios.
Para mí es fundamental, efectivamente.
Sal. Pimentón dulce y pimentón picante. Ahí me dijo, puedes jugar con la cantidad. Si lo quieres más picante, más le pones menos suave y más del otro. La pimienta palmera esta, que es un pimiento seco que pica también. Aceite y vinagre. Fin. No tiene más añadidos. Pero sí lleva pimiento rojo. Porque junto con el pimentón es lo que le da color.
Le da color y también consistencia, supongo, ¿no?
Exacto. Y luego eso lo pones con unas papas arrugadas o con cualquier carne o con cualquier cosa, incluso se la puedes echar a una sopa.
¿Y al pescado?
Y al pescado, por supuesto. Aunque para el pescado yo suelo utilizar el verde, el mojo verde, que es a base de cilantro, básicamente, como sabes, que a mí me gusta menos, pero no porque no me gusta el cilantro, sino porque me parece que tiene menos gracia, ¿no? Pero de luego el mojo rojo es un auténtico espectáculo. El y mojo... hecho además allí por el señor con el mortero, tengo el vídeo, es espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego sacaron unas papas arrugadas y estuvimos allí claro, mojando papas en
que
en
la mojo. Papa, la papa tiene que ser efectivamente papa arrugada canaria, ¿no?
Tiene que ser la papa allí. Pequeña.
La pequeñita, ¿no?
Que aquí no llega, porque ya sabes que hay un problema para mover la patata por distintas cuestiones sanitarias y aquí es muy difícil encontrar la buena, la pequeñita, pero esa pasada por la sartén en seco, que es como se hace la papa arrugada, las abres por la mitad, pues son muy pequeñas.
¿Y con piel?
Y con piel, por supuesto.
Sí, sí.
Mojas en el mortero, además se moja directamente en el mortero y te la vas comiendo.
¿Qué decías,
es
Nena?
Un espectáculo.
No, que a mí me hacen las salsas, que también lo que me chiflan son las patatas, estas patatas arrugadas chiquititas esas, que no se encuentran en ningún sitio.
No, porque aquí no llegan, ya te digo, de vez en cuando en algún sitio muy especial, muy gourmet, consiguen meter una partida, pero yo me traigo, cuando voy a Tenerife, voy al mercado de Tenerife, de Santa Cruz, que es un maravilloso mercado, y me compro papas y me las meto en la maleta, y con el riesgo alguna vez de que se las queden en la aduana, pero...
A veces yo lo hago con las típicas patatas que van para guarnición, porque no hay. No hay.
Claro,
no es lo mismo,
pero, no te
pero
queda
bueno,
igual. Es que
lo que pasa es que si el mojo es bueno, y yo me jacto de que mi mojo no es malo, porque coincide con esa receta, y además...
Tenemos que ir a probarlo,
debo decirte
Fernando, Elena.
Debo decirte que a veces trabajo el mortero, porque a mí cuando hay comino me encanta, cuando hay comino y cuando hay guindilla...
Es que esto del mortero es muy manchego.
Claro, pero también a veces...
El morteruelo.
También te decir una cosa, la Thermomix también hace milagros.
Pero ¿sabes lo que pasa? La textura no es la misma. Quiero decir, es
demasiado
cremosa. Es más fácil, pero queda más
crema.
Este, al final tienes el aceite, está el comino ahí flotando.
Era como la mayonesa. Esa que hacían nuestras abuelas, moviéndola continuamente.
Pero aquí la textura final es diferente, ¿no? Y desde luego te aseguro que me he comido bastantes mojos rojos y como el de este don Antonio que nos hizo allí en vivo, no había comido ninguno.
¿Un mojo que va con un vino tinto?
Un mojo va con un blanco fuerte o con un tinto ligero. Con cualquiera de las dos cosas va muy bien, ¿no? Aquí en Madrid, fíjate que es curioso, no hay apenas restaurantes canarios. La cocina canaria está muy mal representada. Ahora hay uno que le han dado una estrella a Michelin que se llama Gofio, pero lo que hace es una versión muy moderna de la cocina canaria. Es un sitio estupendo.
Gofio,
que está en la calle Lope de Vega. Uh-huh. Y ya te digo, le han dado este año la estrella a Michelin. Pero luego cuando buscas restaurantes de cocina canaria, de verdad, yo solo conozco dos y tampoco es que sean de grandísimo nivel, pero bueno, si alguien tiene un poquito de necesidad de comer un mojo rojo, hay un sitio que se llama El Escaldón, que está en la calle Nuncio, que está bien.
No sé cuál es.
Y hay uno que se llama La Cecilia de Allende, que está en la calle Alberto Alcocer. En los dos hay mojo rojo y hay papas.
El Escaldón está...
Bueno, por lo menos para quitarse el mono.
El Escaldón está en Nuncio, donde antiguamente estaba 100 vinos.
Exacto.
La Cecilia de Allende está muy bien. Yo he estado un par de veces... Y a mí me gustó, por lo menos.
Está bien, ¿no? Que
pero es además de canario, tiene una mezcla, ¿no?
Bueno, con otro... pero tiene sobre todo el eje de la carta, sí es. Efectivamente tiene más cosas, porque solo la cocina canaria es difícil de vender aquí, ¿no? Entonces han ampliado un poco la carta. Pero si quieres mojo, ahí lo vas a tener. Y luego venden mojo hecho, pero evidentemente no es como hace el Félix, ni como el que hace Félix, digo, ni como el que me hizo don Antonio. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, también sirve a veces para quitarse el mono.
No es complicado hacer el mojo, hay que darle, como todo a la cocina, cariño y un poco de tiempo, ya está.
Sí, los ingredientes más sencillos no pueden ser.
No puede ser más sencillo. Es que la cocina canaria, como tantas cocinas, ¿no? Y la castellana y la manchega, ya, pues la cocina... Que al final las cosas buenas, la materia prima es relativamente barata.
Y además no hay que cocinar, simplemente darle al mortero.
Yo tengo
¿no?
una cita el día 7 de marzo en La Mancha para hacer unas migas. Voy a hacer unas migas manchegas.
Bueno.
Ya sé dónde voy a comprar el pan.
¿La vas a hacer tú?
Sí, claro. Sí. Tampoco es tan complicado. Hombre, sí, es como todo en la vida. Cuando has hecho muchas veces una cosa, pues no es,
pues es que
tan complicado.
Yo soy fundamentalmente consumidor.
Y ya, bueno, si pues, me parece bien.
No, y admiro absolutamente a los que...
Lo que digo es que comprar un buen pan que se revenga bien y no vale cualquier cosa. No,
qué tío.
Y además hay mucha gente que hace migas, por ejemplo... O que hace mojo y está rascaneando con los productos. Digo, ¿pero qué estás haciendo?
No.
Pero además, son productos baratísimos.
¿Por qué rascaneas? Bueno,
en vez de comprarte la barra de gasolinera de 50 céntimos,
se lo digo mucho a los oyentes.
Que
te cuesta dos.
A los oyentes hay que decirle, cuando estamos cocinando y nos gusta la cocina, y te dice como ingrediente en algún momento vino blanco. Oiga, respeto un poco, eche un vino blanco decente que le puede hundir el guiso, no, que se lo puede hundir.
Mucha gente piensa que como va al guiso utiliza un tetrabric de estos, claro, y tira de claro, vino blanco, que dices, no, pero ¿por qué?
O sea, que estás haciendo, no sé, un...
O sea, que en el fondo tú vas a hacer migas...
Un ragú con un ternero irlandés de clase maravillosa y le estás poniendo para hacer y mezclar la salsa un vino tinto de tetrabric, por ejemplo.
O sea, que vas a hacer migas.
Voy a hacer migas.
En manchegas. El doble sentido.
Voy a hacer migas manchegas. Además, socializan mucho porque se comen en un perol.
Claro, por eso. Y ahí viene el término de hacer migas. O sea, hacer migas era hacer amistades.
Y la palabra compañero, su etimología, claro, compañero significa los que repartían el pan.
Claro, por eso.
Compañero.
Por
eso,
o sea, cucharada y paso atrás. Como
estás haciendo migas, estás haciendo amistades. ¿No?
¿Has hecho migas con tal, con fulanito?
Como las gachas, ¿no? Mi abuela siempre que hace gachas dice, pero yo no las hago para servir en platos individuales. ¿Eh?
Claro, qué rica, gacha con zarangullos. Bueno, y las migas, que es pan, que es tocino... Que es chorizo fresco y a veces ajo
ya está, y nada más,
y,
¿no?
¿Y un huevo
pimentón. No, bueno, eso ya son variaciones, el huevo, vale. Quien echa uvas y
yo
demás.
Las he tomado muy buenas en Almagro, en el ¿cómo se llama el sitio del Almagro? Que no es el parador, es el comendador o algo así. Eran excelentes,
pero vamos, unas migas bien hechas con un torrenito pequeño, un trocito pequeño de chorizo y una uva fría en la boca. Esa mezcla en tu boca puede
pasa
ser...
Pasa que la uva es de migas de otoño, obviamente, claro, de temporada. Claro.
Pero que esa mezcla en tu boca es para decir, pues que venga aquí un estrella Michelin y que me lo haga. Y que me lo haga.
Y es verdad, ¿no? Que luego el huevo las deja más jugosas, claro. Pero no es imprescindible.
No es imprescindible.
Bueno, Elena. Ah, sí, bueno, dice José Luis Machuca que un poquito de hacer caja, así que hagamos caja. No, y es... prepara la serie, Elena, ¿vale?
Eso es lo importante.
Venga, en un minuto volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
...35 años con Madrid.
Hola, soy Ángela Quinta, soy química experta en nutrición y quiero dar las gracias a Onda Madrid, sobre todo por estos 35 años de radio y por dar tanta importancia a la salud en todos sus programas.
Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Si creciste en los 80, viviste los 90,
el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Las 5 letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
En las 5 letras en este programa del Enfoque, esta es la última hora del Enfoque de la semana, que es la mejor forma de poner eso, el final de la semana por ahora. Al programa. Y teníamos pendiente pues que Elena Cortés nos hable de su recomendación, una serie para los oyentes de las 5 letras. Elena.
Bueno, pues la serie de esta semana es Hunters. Ya está disponible en Amazon Prime Video y seguro que habéis oído hablar de ella porque era una de las ficciones más esperadas del año. Está protagonizada por Al Pacino, ya solo con esto es un motivo para, ¿no?, asomarse a la televisión. Pero bueno, tiene muchas más cosas, además de ser el regreso de Al Pacino a la pequeña pantalla después de casi dos décadas, porque la última serie en formato seriado, TV Movies había hecho alguna más, que hizo Al Pacino fue Angels in America, una de HBO. Uh-huh. Bueno, y aquí Al Pacino interpreta a un judío millonario que en los años 70 descubre que, bueno, hay una serie de nazis que están conspirando para formar un cuarto Reich en Estados Unidos, y entonces, junto con un grupo bastante peculiar, la verdad, emprende, pues bueno, una caza contra ellos. La serie tiene un tono bastante curioso. Bueno, tiene una estética setentera, un poco así a lo Tarantino, es bastante violenta también, y luego tiene un pozo de crítica social bastante importante, porque bueno, muestra claramente todas las consecuencias del Holocausto. El propio Al Pacino, el propio personaje al que interpreta Al Pacino, es un superviviente, ¿no?, de ese horror de los campos nazis. Y bueno, aunque cuesta entrar en ese tono, ¿no?, entre la seriedad absoluta y la crítica social y, bueno, la estética casi de cómic, tiene muchos homenajes a Batman mismamente, bueno, yo creo que es bastante entretenida. Requiere paciencia, porque el piloto, el primer episodio, dura hora y media, pero luego merece la pena por toda esta, ¿no?, por toda esta mezcla de géneros. Y luego, obviamente, por sus interpretaciones. Al Pacino casi siempre da gusto verle. Y luego también tenemos a Logan Lerman, que es un poco el joven coprotagonista al que Al Pacino apadrina, entre comillas, para este grupo de cazadores de nazis. Uh-huh. Y tenemos también a rostros populares como el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, no sé si se acuerda, de Ted Mosby.
Sí.
Pues aquí le volvemos a ver. A Josh Randolph, y bueno, hay rostros conocidos de la televisión en este grupo, ya os digo, tan ecléctico de cazadores de nazis.
¿Y es la primera temporada? ¿O?
Sí, es la primera temporada, 10 capítulos, o sea que es larguita, y ya os digo, el primero es de hora y media. Y luego, tras las cámaras, también hay historias interesantes, porque está escrita por David Whale, que es, no sonará porque es un creador casi debutante, pero está producida por Jordan Peele, que es el guionista de Déjame salir, oscarizado. Uh-huh. Y la serie tiene una parte muy personal, y es que, bueno, este creador, en realidad la serie es un homenaje a su abuela, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, y toda la historia tan dura que cuenta de esa época, de la Segunda Guerra Mundial, está basada en los recuerdos que le contaba al creador su propia abuela, ¿no? Entonces, el retrato es tan crudo como realista. Y luego estos grupos de cazadores de nazis también están muy bien documentados, porque también existían en los años 70. Uh-huh. O sea, que es una serie ahí con un pozo histórico que te anima a investigar un poco más, ¿no? Yo la verdad que ahí, a partir de la serie, me he puesto a leer sobre la operación Paperclip, ¿no? Todos estos científicos.
Tu periódico en la hemeroteca tiene que tener muchísima información de gente que venía aquí a por nazis, pero por la zona de la Costa del Sol. O sea, que,
no, y por la iban, y por la nuestra.
También en Javia y demás, Javia, pero en Torremolinos,
Javia, Denia,
Marbella y tal, había nazis,
Moraira,
vamos.
Sí, y sí, además sí. Estaba...
Mallorca también, ¿eh?
Mallorca. Era muy curioso porque estaban controlados por el MI5 británico y por los servicios secretos franquistas. Es decir, que había en Javia tengo alguna historia de una zona en la que llegan nazis, y llegan holandeses nazis que compran unos terrenos extraordinarios, sobre todo en el cerca del Portichol, de lo que se llama ayer Portichol, y de cómo de repente, lo cuento por unos amigos de la familia, que compran una casa y la casa está al lado de un inglés, en aquel momento te estoy hablando de finales de los 50, absolutamente un hombre moderadamente joven, ¿no? 40 y tantos años. Y este, en teoría, el inglés está jubilado, ¿no? Ha ido con la familia y tal. Y claro, el inglés es evidente que está ahí para controlar los movimientos de los nazis, que porque incluso hubo denuncias, y hay una novela de Clara Sánchez que cuenta la historia, hubo denuncias de cómo hasta un tiempo relativamente cercano, el día del cumpleaños de Hitler, estos celebraban el cumpleaños y hacían fiestas y se vestían y tal. Es decir, que es muy interesante
seguir el rastro
porque España, por la cuestión de Franco, acoge a algunos, pero al mismo tiempo, con esa ambivalencia
los controlaba también.
Permite que los servicios británicos
estuvieran también controlando.
Estén ahí como para decir, estos son unos fantoches que no tal, pero cuidado que no se muevan, no vayan a...
Pero también Estados Unidos, Inglaterra...
Todo el mundo
occidental fue muy condescendiente con los nazis.
Hombre.
Porque si no, estaba el comunismo del otro lado. Y al final optaron porque los nazis no eran tan malos para ellos como podía ser los
comunistas.
No, sobre
todo, ¿sabes por qué, Carlos? Porque se llevan a científicos.
Claro.
Se llevan a gente muy importante, incluso para la propia bomba atómica que van a tirar en Japón. Entonces, ahí hay una historia... Apasionante.
Dados los primeros juicios de Nuremberg y tal, que fue muy en caliente, a partir de ahí las sentencias para los nazis fueron en general muy benignas.
Lo de Albert Speer, es impresionante.
Es el arquitecto, de Hitler, ¿no?
Arquitecto y el ministro de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y el tío le meten un tiempo con Rudolf Hess. Es muy apasionante la historia. Sabes que están los dos en Spandau Ballet y los dos salen al patio por las mañanas. Rudolf Hess estaba grillado. O sea, probablemente de antes. Speer no estaba grillado. Y entonces el tío cuenta, yo vi un documental en La 2 extraordinario, en la que el tío cuenta que para no volverme loco, estando los dos solos allí, y partiendo de que Rudolf Hess no habla, no se relaciona con nadie, y estamos, imaginaos la escena muy cinematográfica, de los dos en el patio, Speer dice, la única forma de poder sobrevivir es pensar que tengo que hacer algo todos los días. Y entonces lo que he decidido es que me voy a ir andando todos los días hasta Pekín. Entonces el tío pide unos mapas, le dan unos mapas y todos los días recorre unos cuantos kilómetros dando vueltas en el patio. O sea, es decir, que esto que cuenta Selena es la serie, vamos, dentro de Hunters y tal, es curioso porque hubo muchísimo... Bueno, y todas las redes secretas de los nazis que crean para salvarse entre ellos, llegan a Argentina, que llegan a
Claro, es que aquí hay América un grupo Latina. De nazis, ¿no? Claro. Estos o tres nazis no,
y
aislados.
Y en Estados Unidos, que había bastante más nazis de los que la gente pensaba.
Elena, el Pacino que vemos en la serie, ¿se parece al que realmente es o está pasado por el ordenador? O...
No.
Está pixelado,
está
¿no?
Está tal cual. Está un poquito más arreglado, bien maquillado, bien vestido, porque aquí hace un judío rico. Pero... No, y se nota la veteranía, la verdad, da gusto la autoridad que le da.
Escuchamos un momento de la serie que empieza hoy en Amazon, hoy en Amazon, Hunters.
Llega un momento en la vida en el que debemos elegir entre la luz y la oscuridad. Pero cuando el mundo está repleto de oscuridad, quizá la decisión ya está tomada. Durante millones de años se ha degradado y exterminado a la gente como nosotros. Pero ya basta. Bienvenidos a la cacería.
Qué buena pinta tiene y siempre que escuchamos
bien doblados, ¿eh?
Sí, claro, es que son voces muy, muy extraordinarias.
Qué bien doblados.
Hay que verla en versión original, pero cuando se dobla y se dobla con estas voces que tienen los actores de doblaje españoles, pues la verdad es que es muy...
Qué intensidad le da la voz.
Bueno, otra parada y volvemos enseguida. Tienes una barra, una taberna,
claro,
un restaurante, ¿verdad?
Hay una
Carlos?
Recomendación, venga, que no falten.
Venga.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid.
El pueblo soberano quiso señalar el camino que me lleva hoy a esta tribuna para solicitar la investidura en el honroso cometido de presidente de la Comunidad de Madrid.
Se declara abierta la sesión constitutiva.
Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados.
Gracias al voto de los madrileños.
Tengo el apoyo de mi partido.
Hemos sido un equipo. Ese es el verdadero balance.
Onda Madrid. 35 años con Madrid. Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
A ver, Carlos, ¿dónde enviamos a los oyentes este fin de semana?
Pues vamos a una barra, es solo barra, no tiene comedor. En esa sobredimensionada zona que es Ibiza, Retiro en general, pues es la última apertura, pero es probablemente la mejor apertura del último año, sin duda, ¿no?
Yo cuando me lo has dicho, digo, claro que lo conozco, no he pasado, pero sé que había antes un local, el típico local de ultramarinos que venden legumbres,
una tienda,
latas
sí,
de conserva. Bueno, es que eso que me cierra. Y me dio una pena, digo, porque lleva toda la vida en Narváez.
En mi barrio que es Antón Martín, ha habido dos de estos que además se han empezado a llamar alimentación. Uno es Alimentación Quiroga, en la calle Huertas, esquina a Echegaray, y otro es Alimentación González, en la calle del León. O sea que no ya. es
recuperando bueno, el espíritu de
pero,
las viejas
pero
casas.
Quería decir que si alguna vez un traspaso ha tenido alguna justificación, porque en fin, esto no es un cine como va a ocurrir por Goya, un cine que va a terminar siendo un supermercado. Pero bueno, sí. O sea, de repente un sitio maravilloso que seguramente ha dado de comer a tantos vecinos de la calle Narváez, con sus ultramarinos y demás, va a ser algo que va a hacer honor a lo que fue el local anterior.
Pues venga, claro, lo que pasa que es que en esa zona de Retiro ya todos los locales, sean de lo que sea, se están convirtiendo en barras. Eso lo que lleva es en una saturación y hay cosas muy malas, pero también hay cosas muy buenas como esta, que para mí es una sorpresa importante. Está en la calle Narváez, exactamente entre Ibiza y Fernán González, y se llama, tiene un nombre peculiar, Hermanos Vinagre.
Qué bueno,
responde a los boquerones en vinagre, a los encurtidos, a las gildas. Pero es que detrás hay dos cocineros muy importantes, dos hermanos que llevan muchos años en el mundo de la hostelería. Uno es Carlos Valentí, que estuvo en Rubaillat y en otros restaurantes de Madrid. Y el hermano, Enrique Valentí, es un madrileño que está triunfando en Barcelona con un restaurante de pescado que se llama Marea Alta, que está en la planta 24 de una torre con unas vistas de Barcelona fantásticas y que probablemente es el mejor sitio ahora para comer pescado en Barcelona. Él es del Madrid y tal, y allí vive en Barcelona un poquito,
un poquito
agobiado, pero vive, ¿no? Y entonces los dos se han lanzado a abrir esto, que no es más que una barra, bueno. Una barra con una carta súper tradicional, pero todo lo hacen ellos. Entonces, por ejemplo, los berberechos al natural son berberechos como los que puedes encontrarte abriendo una lata, pero están hechos por ellos. Los mejillones en escabeche, ellos hacen el escabeche, seleccionan, además los berberechos son de un tamaño importante, los mejillones también lo son, hacen unas anchoas estupendas, tienen también un picadillo de bonito, lo único que no hacen ellos es una sobrasada, que hace una de las cárnicas más importantes de España, que es Lío, que está estupenda, pero todo lo demás es un producto elaborado por ellos.
Encurtidos.
¿Y lo tomas en la
barra? Encurtidos básicamente, bueno, tienen, por ejemplo, hacen también un foie gras mi-cuit escabechado, que también está muy rico. Lo tomas en la barra o en unas sillas altas que tienen en la parte de atrás, pero no son mesas altas, ¿eh? Es barra para ganar espacio. Y todavía no tienen terraza, con lo cual hay que concentrarse ahí. Básicamente cerveza, porque de vino tienen muy poquito. Y eso, cosas muy ricas, Gildas, Hermanos Vinagre. Solo el nombre ya llama la atención, ¿verdad?
Sí.
Y todo está muy rico, o sea, está muy trabajado porque son dos personas que tienen mucho nivel en este sector, ¿no?
Y económicamente no será muy caro, claro.
No, es muy caro. Hombre, está un poquito por encima de la media, unos mejillones en condiciones.
Pero pues, si lo hacen ellos y los berberechos
seleccionados, los berberechos seleccionados.
A los Renoir, ves una película y de salida un aperitivito en Hermanos Vinagre.
Es un sitio, y luego además cuidan un poco las presentaciones, porque por ejemplo los berberechos te los presentan en un recipiente de cerámica con forma de berberecho y abren y dentro están los berberechos. Te dan además dos salsitas al lado si quieres darles un toque de limón o un toque de picante. Pero si no quieres picante, pues no, con que no se lo pongas. te ponen siempre de oficio una bolsita de patatas fritas que las hacen ellos, pero las presentan en bolsita. Quiero decir, están muy cuidados los detalles, hay mucha calidad en el producto y no deja de ser una barra tradicional madrileña.
Sí, bien.
Bueno, pues nada, Hermanos Vinagre en la calle Narváez.
58. Entre,
58, ¿no? Sí. Está antes de llegar a Ibiza, ¿no?
Me parece. Entre Ibiza y Fernán González.
Efectivamente, ahí está Hermanos Vinagre. Bueno, Fernando, vámonos al cine. Ya que hablábamos antes de los Renoir, vamos a la, al cine. Bueno,
vamos al cine. A mí me encantan las películas de terror. ¿A ti te gustan?
A mí me gustan las películas de terror mucho.
A mí bastante. La película que vamos a recomendar hoy a nuestros oyentes es El Faro, de Robert Eggers. Hay terror, hay horror, hay misterio. Estamos en Nueva Inglaterra. Está por ahí la sombra de Melville, pero también la de Lovecraft. Y hay dos personajes. El farero, un farero ya curtido, que es Wake, interpretado de manera soberbia por Willem Dafoe, y hay otro farero joven, inquieto, con ciertas ínfulas, Winslow, Robert Pattinson, que está bien en su papel. Está la amenaza de un temporal y cómo vamos a preparar el faro para que sí, no tenga demasiado impacto el temporal, y está la atmósfera claustrofóbica en torno a ellos, ¿no? En palabras del director, de Eggers, dice: me gusta ver la realidad por una ventana sucia. Y yo creo que confirmará al espectador que además es misteriosamente sucia. No cuento nada más, pero cuento que el ambiente que se va creando entre los dos, la amenaza de esa tormenta, de ese temporal, las sensaciones que cada uno tiene ante la realidad, hacen, además la película está rodada en blanco y negro, con lo cual provocan en el espectador el mayor sentido del cine, ¿no?, que es el ensueño, la pesadilla, las luces y las sombras. Hace una película rara, pero terriblemente interesante.
¿Podemos escuchar un momento de el faro?
¡Que Neptuno se te lleve, Winslow! Contempla a nuestro padre, el rey de los mares, emerger de las profundidades con su furia colérica, entre olas negras rebosantes de espuma salada, para ahogar esta joven boca con lodo agrio, para asfixiarte, anegando tus órganos hasta que se vuelvan azules y tumefactos con agua de sentina y salmuera, sin que ya puedas gritar.
Bueno.
Qué truculencia.
Has dicho antes, me gusta ver la realidad por una ventana sucia, y efectivamente ventana está sucia.
Está sucia y se va, si me permitís y sin hacer ningún spoiler, y se va a ensuciar bastante más. Una película muy bien hecha, muy inquietante, y que después descubre lo que puede ser muy natural, que es dos personas encerradas en un ambiente como es un faro, y un faro no de los de ahora, que están todos con cuestiones tecnológicas, sino cuando se vivía en el faro, cuando se sufría en el faro. Y yo creo que es una película muy atractiva desde el punto de vista cinematográfico, que les recomiendo a nuestros oyentes absolutamente.
Hablando de terror, el fin de semana pasado cumplí con una de las deudas que tenía, que era Parásitos. No me puedo poner ni un pero, ¿eh?
¿Qué te parece?
¿No? Me pareció, pues, me encantó.
¿Te gustó el final?
¿Has escuchado?
Sí, mucho.
El final es el final, para nuestros oyentes, si la han visto o la van a ver, el final es el signo de controversia entre los que la han visto, ¿no?
¿Has visto?
A mí me encantó.
A mí también me ha gustado.
¿Habéis visto cómo habla Donald Trump de Parásitos?
Lo he visto.
Bueno, ¿y qué dice? No se mofa.
Claro.
¿Cómo es posible que le den un Oscar a una película como esta, de Corea y de Corea del Sur?
¿Por qué no hacen lo que el viento se llevó?
¿Por qué no hacen lo que el viento se llevó? Yo tengo
precisamente Donald, porque se lo llevó. Es decir,
yo tengo una...
De ahí viene el título.
Tengo una familiar que un día...
es lo que se llevó el viento, ¿sabes? He visto, Elena, en dos noches, La Voz Más Alta. La de...
Hablamos
aquí, me la recomendasteis, claro. Me la he visto en dos noches.
Claro,
o sea,
maravilloso.
Claro, ahí tienes, ahí tienes el huevo de la serpiente.
Claro.
Si la serpiente es Donald Trump, El que quiera saber dónde está el huevo de la serpiente tiene que ver La Voz Más Alta.
Pues,
por cierto, con un Russell Crowe
maravilloso,
que magistral, no, que de rodillas me pongo, sí. O sea, de rodillas. Premio, o sea,
pues escuchar a Donald Trump hablar de parásitos, es decir, pero cómo es posible, Dios mío. Y encima y había gente que aplaudía. Encima había gente, claro, que yo cuando lo he escuchado digo que tenía alguien muy cercano que una vez le intenté enseñar la Catedral de Toledo. Y a cada cosa que le decía, mira, este es el atrio, mira, esta es la sacristía, mira, este...
El claustro.
Es que ya, qué pena, ya nos hacen cosas así, me decía. Qué pena. Pero claro, encima quería darme clases de arte y era lo peor, y yo me iba enfureciendo. Y qué pena, ya nos hacen cosas así. Ay, qué pena. Bueno, se hacen cosas como esta para despedir las cinco letras por esta semana.
I was born in Puerto Rico. We came here when I was a child. Before I made it to my 16, I was running with the gang and we were wild. He keeps looking but he don't recognize me. Some guy from Lexington Park. Red beans and rice from kitchen windows. Supper time and the barrio is dark. No one knows you like I do. Nobody can know your heart the way I do. No one can testify to all that you've been through, but I will.
Con esa versión y canción de Paul Simon, la voz de José Feliciano, vamos recogiendo nuestros bártulos y nos despedimos para la próxima semana. Vamos a descansar a la gran Elena Cortés y que siga descubriendo grandes series de televisión para recomendar a los oyentes de Las Cinco Letras. Elena, un beso. No te hartes de ver series, de ver cine, de ver gente, de hablar con la gente.
No nos abandones.
Y de sentir con el Atleti. No te canses, no te canses. Y a Fernando Rodríguez La Fuente, soñando con su Real Madrid, que este fin de semana seguirá viendo el partido, no en el Bernabéu, pero esperando y haciendo, guardando la vigilia de cara al próximo miércoles.
Y que no haga demasiadas gansadas.
Bueno, pues
Zidane. Oye, quiero decir que el libro, La epopeya de una derrota de Luis Gonzalo Díez, está editado por Galaxia Gutenberg.
Bueno, pues nada, queda dicho. Ahí se queda Fernando Rodríguez La Fuente, que también indaga, busca y escudriña libros, lugares para encontrar películas y libros. Y a Marimona leyendo libros de literatura gastronómica, descubriendo barras como lo de los hermanos Vinagre, descubriendo nuevos restaurantes y trayendo viejas sustancias españolas, salsas ricas como el mojo picón.
Es de lo que se trata.
Que lo pases bien, que lo pases bien. Buen fin de semana.
Buenas noches.
A todos ustedes el saludo cordial del equipo del Enfoque y de Las Cinco Letras. Volveremos el próximo lunes a las 8 de la tarde. Les habló Félix Madero.
Wiltork School for Criminal Children. Auburn, Brooklyn House of Dean. Dannemora, Sing Sing, Attica, Green Haven, 20 years inside, today you're free.
You cannot even read your stories, the pages piling up in shame. Before the words released you, the guard would kill the light, the night you took the caveman for your name. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico.